Usted va a escuchar ahora un mensaje bíblico compartido en Iglesia Bautista Nazaret. Si este mensaje llegó a su mano, no fue por coincidencia. Entonces escuche con atención lo que Dios quiere hablarle.
Estamos entrando hoy en la cuarta semana de nuestra campaña Cuarto de Guerra. Han sido ya 3 semanas bien edificantes, ¿verdad? Los que han tenido la oportunidad de estar conectados a un grupo pequeño, pues ya vimos lidiando con una vida espiritual tibia, que fue la primera semana. El segundo tema que trabajamos la segunda semana fueron los cristianos y la rendición de cuenta, cómo es importante nosotros poder someternos los unos a los otros y cómo la prestación de cuentas es algo bíblico y saludable para el crecimiento cristiano. También la semana pasada hablamos sobre el entendimiento de la gracia y el evangelio. Si nosotros hemos experimentado la gracia del Señor, nosotros también estamos llamados a darla, a compartirla, a otorgarla, ¿verdad? Y hoy nosotros vamos a entrar en el cuarto tema, entrar en la guerra espiritual. Hay 3 cosas fundamentales que ustedes van a ver durante esta semana en el grupo, pero hoy vamos a hablar sobre la espada del Espíritu. ¿Cuál es la espada del Espíritu? La palabra de Dios, amén, la palabra de Dios. Efesios capítulo 6, versículo 17. Y este tema tiene todo a ver con lo que vamos a estar viendo esta semana en los grupos. Dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así es declarado, ¿verdad?, en Efesios capítulo 6, versículo 17. El apóstol Pablo nos está llamando precisamente a que nosotros usemos la armadura, y ahora nos está llamando a empuñar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿cuántas veces has creído la mentira de que no hay solución? De que no hay solución para esa situación en tu vida, para ese problema, para ese caos, para esa tempestad. De que no hay solución para ese conflicto que usted está viviendo. ¿Cuántos han experimentado esa realidad, verdad? ¿Cuántos han experimentado a veces la falta de esperanza o la esperanza ya ausente, perdida, verdad? Ya no vemos más luz en el final del camino. ¿O cuántas veces nosotros hemos perdido ya el gozo? Ya no hay sonrisa en nuestro rostro, ¿verdad? Ya no hay más gozo en nuestro corazón delante de las circunstancias que estamos viviendo. Tal vez estas preguntas pudieran servirnos a nosotros para hacer un rayo X de nuestra condición, de nuestro corazón delante del Señor, de cómo está la palabra en nuestra vida. Porque el resultado de lo que es la palabra en nuestro corazón puede dar respuestas diferentes a estas interrogantes que yo les acabo de decir. En primer lugar, la palabra, la espada del Espíritu, ella es la última pieza, el último componente que el apóstol Pablo menciona en cuanto a la armadura del cristiano. Ustedes perciben que él habla de varias partes que el cristiano necesita tener para enfrentar. Incluso antes de comenzar nuestra campaña, nosotros tuvimos el tema conociendo al enemigo, y eso es uno de los temas de esta semana dentro de su devocional personal. Por eso es que hoy vamos a hablar de la espada del Espíritu. Y cuando el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Éfeso, él habló de los más modernos equipos de guerra que un soldado podría tener en ese momento. Por lo tanto, no podría faltar la espada del Espíritu, la palabra de Dios. La armadura de Dios no fue dada, hermanos, para atacar al enemigo, sino para defendernos de él. Y esto es una teología a veces un poquito, porque nosotros queremos a veces estar buscando el primer enemigo para desgollarlo, ¿verdad? Nosotros queremos buscar precisamente la presencia de Dios para hacerle frente ofensivamente. Y la realidad es que si nosotros leemos Efesios capítulo 6, en el versículo 11 se nos dice, hermanos, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Y en el versículo 13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, ¿para qué? Para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces nos damos cuenta que la armadura es usada precisamente para que nosotros podamos defendernos. Pablo dice que la armadura tiene la utilidad de resistir en el día malo. Cada pieza se utiliza para la defensa. La espada del Espíritu debe ser utilizada como un arma defensiva contra las estrategias de destrucción engendradas por principados y potestades. El soldado romano, con el fin de ser admitido en el ejército, él tenía que pasar aproximadamente unos 4 meses de entrenamiento implacable, donde él tenía que aprender a hacer uso del escudo y también aprender a usar, manejar bien la espada. Tanto que el escudo era mucho más pesado que el escudo normal y la espada era mucho más pesada que la espada de guerra, precisamente para que él se habituara y cuando tomara entonces estas herramientas, ¿verdad?, pues fuera mucho más leve para él a la hora de ir a la guerra. Ellos se entrenaban constantemente y después de aprender a manejar bien la espada, le era entregada para poder ir a la guerra. Era así que acontecía. Nosotros entonces somos llamados por el apóstol Pablo. Aquí tenemos que aprender a hacer buen uso de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora bien, es interesante, la espada no es propiedad del soldado, ella pertenece al Espíritu de Dios y debe ser utilizada como él quiere. Fíjense que dice la espada del Espíritu. No sé si usted se había percatado. El profeta Isaías dice en Isaías 55, versículos 10 y 11, hablando el propio Señor, ¿verdad?, con su pueblo, dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, de esta misma forma como cae la lluvia y no regresa allá, sino que hace germinar y producir, y en esa producción semilla al que siembra y pan, ¿verdad?, al que come. Dice: así será mi palabra que sale de mi boca, dice el Señor, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Quiere decir entonces que la palabra del Señor tiene un propósito y ella cumplirá su propósito. Amén, amados. No es tu propósito, es el propósito de Dios. Al usar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, necesitamos entender que cuando estemos frente a ella, no podemos tratar de torcerla, de modificarla, de ajustarla a nuestro gusto, de manipularla, de cambiarla. No. Ella necesita ser usada tal y como el Señor la da. Por eso es que es una responsabilidad muy grande, usted y mía, de que no seamos ignorantes de la palabra del Señor. Entonces, en segundo lugar, no hay manera de poder, hermanos, comprar el entendimiento y la eficacia de la espada del Espíritu. La palabra fue entregada graciosamente, ¿verdad?, por la inspiración del Espíritu Santo, ¿ok? Fue escrita por hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo y reflejaron de la parte de Dios el contenido que Dios quería revelar a su pueblo, a sus hijos. Amén. Entonces, cuando nosotros vemos el apóstol Pablo hablando, cuando nosotros vemos los profetas hablando, cuando nosotros vemos cada una de las cartas generales, nosotros estamos viendo no la palabra de hombres, no la letra o el contenido de autores humanos, estamos viendo allí la palabra de Dios. Estamos escuchando la palabra que fue inspirada, la palabra que viene del Señor y a través del Espíritu Santo inspira a hombres humanos para reflejar la verdad de Dios. Amén. Entonces, de esta misma forma, el Espíritu Santo que revela, que inspira la palabra del Señor, es el que revela también la palabra de Dios a nuestros corazones. Qué cosa linda esta. Ustedes saben que muchas personas pueden leer la palabra de Dios intelectualmente, pero nos damos cuenta que aún leyendo la palabra del Señor, no es lo mismo que recibiendo discernimiento dado por el Espíritu Santo para que esa palabra venga a confrontar nuestra necesidad. Por eso es que hay tantos ateos que leen la palabra del Señor y la tienen como historia. Conoce su contenido, pero ese contenido no hace la más mínima diferencia en sus corazones. Es porque hay un ingrediente a más, hay un aspecto a más. No es solo la información, sino que el Espíritu Santo toma esa información y torna esa información viva en nuestro corazón. Revela esa palabra conforme a nuestra necesidad. Tanto es que siempre que nosotros llegamos a la palabra del Señor, aún leyendo los mismos versículos que hemos leído durante años, nos damos cuenta que siempre el Señor nos habla de una forma nueva. Siempre el Señor nos habla de una forma relevante. Aún pasando 2016 años, ¿verdad? Nos damos cuenta que aún la palabra del Señor continúa vigente. Nos damos cuenta que aún muchas cosas que fueron escritas tantos años atrás tienen tanta vigencia hoy como si fueran escritas ayer mismo, hoy mismo, para nuestra realidad. La palabra de Dios es viva, porque el Espíritu Santo que la inspiró, la palabra de Dios, también ese Espíritu Santo la revela y la torna viva a nuestro corazón. Por eso, la espada del Espíritu. Juan capítulo 14, versículo 21 dice: el que tiene mis mandamientos, Jesús hablando con sus discípulos, dice, y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, versículo 23, mi palabra ¿qué? Guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, dice el versículo 24, estoy en Juan 14, el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Jesús estaba hablando y estaba presente físicamente con sus discípulos en aquel momento. Pero ya Jesús no está con nosotros aquí ahora físicamente, su presencia está espiritualmente. Mire el versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, y eso aconteció ya, ¿verdad que sí? En el día del Pentecostés, ¿verdad? Dice, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, ¿quién revela la palabra de Dios a nuestro corazón? ¿Quién hace recordar la palabra de Dios en nuestro corazón? ¿Quién hace recordar las enseñanzas de Jesús? El propio Espíritu Santo. Dice, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará y él os recordará todo lo que os he dicho. Por eso la eficacia del Espíritu Santo revelando la palabra de Dios en nuestro corazón. Entonces la espada del Espíritu se torna eficaz cuando el Espíritu Santo tiene la libertad de enseñar la palabra y usted está dispuesto a dar oídos a esa palabra y obedecer esa palabra en su corazón y entonces hacer utilidad de ella en medio de la batalla. Amén. Es necesario. Es mucho más que simplemente nosotros escuchar una información. Es dejar que esto venga a confrontar mi realidad, tu realidad. Es no simplemente pasar por alto la palabra de alguien. No, es la palabra de Dios que habla su necesidad. Y cada uno de nosotros hemos llegado hoy aquí en esta mañana con una necesidad. O con muchas necesidades, con un contexto diferente, con situaciones diferentes, con luchas diferentes, pero lo más maravilloso es que aún esta palabra, pareciendo que es la misma, ella va a hablar de una forma personal a cada uno de nosotros para saciar la necesidad y hablar y tratar lo que Dios quiere tratar en cada uno de nosotros. Amén. Esa es la palabra de Dios. Y cabe a usted y a mí, hermanos, ser obedientes, ser sumisos, someternos precisamente a lo que Dios revela, ¿verdad?, de su palabra en nuestro corazón. Ahora bien, ¿cuáles son los beneficios de nosotros poder hacer buen uso de la espada del Espíritu? ¿De qué nosotros somos protegidos cuando nosotros usamos bien la espada del Espíritu? En primer lugar, nosotros somos protegidos contra el desconocimiento del Dios a quien adoramos. Cuando nosotros conocemos la palabra, cuando nosotros empuñamos la palabra, cuando nosotros hacemos uso de la palabra, cuando nosotros dejamos que la palabra del Señor venga a hacer marcas en nuestra vida, cuando nosotros comemos la palabra de Dios, cuando nosotros digerimos la palabra de Dios, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios y la retenemos, cuando nosotros la memorizamos y la guardamos, cuando ella viene y salta, ¿verdad?, en nuestra mente y en nuestro corazón en medio de aquella lucha diaria, entonces la palabra de Dios comienza a revelar la grandiosidad, el carácter de ese nuestro Dios. Nosotros muchas veces desconocemos a Dios por causa de que desconocemos su palabra. Dios se ha revelado de tal forma en su palabra que a través de ella nosotros podemos conocerle. Amén. Hay muchas personas que intentan buscar atajos para esa realidad. Hay muchas personas que intentan buscar experiencias místicas con Dios, sustituyendo la experiencia espiritual. Escuchen bien, sustituyendo la experiencia espiritual, buscan experiencias místicas con Dios. ¿Saben por qué? Porque excluyen la palabra de Dios, tuercen la palabra de Dios, y la relación con Dios está basada en su revelación, en la palabra suya. Porque su palabra revela su carácter, revela sus promesas, revela sus planes y propósitos para usted y para mí, amados. Amén. Es por las escrituras que nosotros conocemos el carácter de Dios. Cuando leemos las historias de hombres, de mujeres comunes y cómo ellos, hermanos, vivieron su andar de fe en dirección a lo que Dios pedía y demandaba, podemos aprender acerca de quién es el Dios a quien nosotros adoramos. Jesús presenta esto de una forma muy sabia, un consejo muy firme y sabio, y dice en Juan 5:39, y aquí Jesús está argumentándole a un grupo de discípulos que estaban súper ofendidos, de judíos, que estaban súper ofendidos por causa de que Jesús había violado, según ellos, el día de reposo. Y aún más cuando Jesús argumenta que Él es el Hijo de Dios y que Dios es el que está realmente amparando todo lo que Él está haciendo, entonces ellos quedan todavía mucho más furiosos y desean matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también Él estaba diciendo que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Eso tenía enfurecido a los judíos. Y en ese contexto, miren lo que dice Jesús. Le dice a los judíos: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y agrega entonces: y ellas son las que dan testimonio de mí. La palabra del Señor revela quién es Dios, revela quién es Jesús. ¿Quieres conocer a Jesús? Comienza saboreando su palabra. Comienza conociendo su palabra. El creciente conocimiento de Dios, hermanos, nos hace más íntimo de Él. Relación de intimidad es una necesidad. Y nosotros nos damos cuenta que no hay intimidad sin relación. Y no hay intimidad sin conocerse. Esa es una realidad. Nosotros necesitamos conocer a Dios y hacer nacer en nosotros la confianza necesaria para amarlos, hermanos, y para disfrutar de su protección contra cualquier falso argumento del enemigo. ¿Cuáles falsos argumentos? Esa causa está perdida. ¿Cuál falso argumento? Ya desiste porque no puedes más. ¿Cuál falso argumento? La palabra es mentira. ¿Cuál falso argumento? Ya Dios se olvidó de ti. ¿Cuál falso argumento? Este problema es mayor de lo que tú puedes soportar. Esos falsos argumentos, hermanos, ¿y cuántos somos asediados por esos falsos argumentos? Yo soy asediado por esos falsos argumentos. Hay muchas voces que se levantan todos los días intentando decir: su problema es mayor que el de todo el mundo. Y todavía Dios no está prestando atención para ti en medio de tu problema y está permitiendo que tú sufras esa realidad. ¿Ese es el Dios bueno de su vida? Eso es por mencionar uno de tantos que podríamos mencionar. La estrategia de Satanás es torcer la imagen de Dios, hermanos, en nosotros. ¿Entienden? Es distorcer esa imagen, torcerla. Es debilitar nuestra visión de Dios. Usted se da cuenta desde el jardín del Edén. Nosotros nos damos cuenta que allí, cuando la serpiente llega, ¿verdad?, para tentar a Eva, lo que usa, ¿qué cosa es? El propio argumento que Dios había dado, solo que había un factor altera la palabra del Señor. ¿Verdad que sí? El Señor le había dicho: de todo puedes comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero ¿cuál es el argumento que usa la serpiente? ¿Con que dice Dios que no comáis de ningún fruto? ¿Cómo es que sutilmente intenta distorcer, torcer la palabra del Señor, modificar la palabra del Señor? Nos damos cuenta que esa fue la misma realidad que enfrentó Jesús los 40 días que estaba ayunando en el desierto antes de comenzar, ¿verdad?, su ministerio. Y fue a través de argumentos que Satanás viene a él precisamente para tentarle. ¿Y cuál es el argumento que usa Jesús? La propia palabra de Dios para combatir, porque escrito está. ¿No es así que dice el Señor? Escrito está. Y usted puede ver eso en la tentación de Jesús, allí en los 40 días que Jesús estaba ayunando antes de su ministerio. En la película, hermanos, los que ya vieron la película Cuarto de Guerra, hay un personaje que se llama Tony, ¿verdad? Y Tony es uno de los personajes centrales, el esposo de esta familia que está enfrentando problemas fuertes. Y Tony está haciendo algo en su empresa. Él está robando muestras de medicamentos para venderlas aparte, sustraer de esto y tener una ganancia mayor. Esto es un ejemplo de lo que puede estar aconteciendo con usted y conmigo. Podemos estar cediendo a la tentación, podemos estar intentando negociar. ¿Saben por qué? Porque la tentación en esencia nos hace contender contra el argumento de la palabra de Dios. Voy a repetir: la tentación en esencia nos hace contender contra el argumento de la palabra de Dios, intentando negociarla, cambiarla. Eso no es tan malo así. Eso que Dios dice, eso no es tan malo así. Esto no es pecado realmente. Yo estoy haciendo esto por una buena causa. Esto no es mentira mala, esto es una mentira piadosa. Y ahí lo que estaba haciendo Tony, por ejemplo, él estaba robando medicamentos, muestras de medicamentos. Sin embargo, ya tal vez él estaba haciendo esto porque había ya cauterizado su conciencia, pensando de que no estaba realmente robando, sino apenas ayudando a su familia a tener una mejor calidad de vida. Y tal vez entonces nosotros vemos esas escenas en las novelas, en los filmes que vemos a diario en la televisión, y nos damos cuenta que ya esa situación de traición, de divorcio, de separación y de promiscuidad no es una cosa tan fea así. Es tan romántico, es tan lindo. Y entonces comenzamos a negociar la palabra de Dios. Por eso necesitamos de la palabra en nuestra lucha espiritual. Hay muchas personas que quieren comerse el mundo, pero no se comen la palabra. Hay muchas personas que quieren ir con mucha valentía y hacerle frente a muchas realidades en su vida, pero no tienen la palabra en su corazón. No gastan tiempo para guardar la palabra. No tienen vida de comunión y relación con Dios. ¿Cómo puede? Por eso necesitamos la palabra en la lucha espiritual. La oración está estrechamente ligada con la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque nos hace entender quién es Dios y quién es el enemigo, ¿verdad? Clarifica para nosotros quién es Dios y quién es el enemigo. Lo más triste es percibir que hay muchos cristianos que viven como si realmente Satanás no existiera. Y si malo es pensar que Satanás está en todo, malo es ignorar sus maquinaciones. Así lo dice la palabra del Señor. Y necesitamos entender, como dice Juan capítulo 10, versículo 10, el ladrón no solo vino sino para hurtar, matar y destruir, ¿verdad que sí? Esa es la realidad de nuestro enemigo: matar, robar, destruir. Y también Juan capítulo 10, versículo 10 nos dice: mas Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Él clarifica bien, la palabra del Señor clarifica muy bien quién es el enemigo de nuestras almas y quién realmente es Dios en nuestra vida. Amén. La palabra del Señor nos hace confiar en la defensa de Dios. Segunda de Tesalonicenses 3:3 dice: pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Nuestro Dios es un Dios que no nos desampara. Es un Padre que nos cuida, que está dispuesto a protegernos, a cuidarnos, hermanos. ¡Qué cosa tremenda! Entonces la palabra nos hace confiar. ¿Por qué estamos temerosos muchas veces? ¿Por qué nosotros perdemos el rumbo? ¿Por qué muchas veces nosotros estamos llorando desesperados? ¿Por qué el gozo se ha acabado en nuestra vida? Porque no estamos más confiando en el Señor como deberíamos confiar. Porque ya la palabra del Señor no está en nuestro corazón como debería estar. Porque ya esa confianza ciega de que Dios está en control y que nos guardará del mal, ya eso no es una realidad de nuestra vida. ¿Por qué necesitamos la palabra en la lucha espiritual? Porque nos hace someternos a su voluntad. Nos hace entender que el propósito de Dios es mayor que el nuestro. Que la respuesta de Dios es mejor que la nuestra. Que el plan y el propósito de Dios es mucho mejor que el nuestro. Que el tiempo de Dios es mejor que nuestro tiempo. Amén, amados. Esa es una realidad. ¿De qué nos protege la espada del Espíritu? Entonces, primero, del desconocimiento del Dios a quien adoramos. Segundo, contra el desconocimiento de la persona que somos. Wow. Contra el desconocimiento de la persona que somos. La espada nos protege en la lucha espiritual porque ella revela quién realmente somos. Esa es otra área en la que todos enfrentamos grandes luchas. La negación de quién somos nos coloca a nosotros en una trampa increíble. Porque el punto de partida para la transformación que Dios quiere generar en usted y en mí, hermanos, está en reconocer nuestra realidad. Dios no puede obrar si no reconocemos nuestra realidad. Dios no puede transformar aquella área que no estemos dispuestos a estar conscientes de ella y confesarla y traerla delante del Señor. No hay forma de existir transformación si no tenemos una real evidencia de quién somos y dónde nosotros estamos, hermanos. Esa es una realidad de nuestra vida. Dios quiere transformarnos a la imagen de su Hijo Jesús, pero este proceso comienza, ¿sabe cuándo? Con la admisión de nuestros pecados y de nuestras limitaciones delante del Señor. Y el pecado es una realidad crítica porque las personas no quieren aceptar que esa es una realidad nuestra. Quieren buscar cualquier excusa, quieren buscar cualquier nombre, pero no quieren admitir la realidad de su pecado. Juan capítulo 3, versículo 20 dice: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Quién realmente ha conocido a Dios y conoce a Dios, quiere estar en la luz y quiere exponer su realidad delante del Señor, porque sabe que eso es malo, que eso nos aleja de Dios, que eso destruye el propósito de Dios, que eso dilata el tiempo de Dios en nuestra vida. ¿Cuántas veces vemos cristianos que no pasan de una fase y vuelven a caer, y vuelven a caer, y vuelven a caer? El tiempo es dilatado y pasan 10 años en el mismo lugar porque no son capaces de reconocer su realidad delante del Señor. Y ahí está. Un ejemplo muy claro es la extraña actitud de Adán y de Eva después de pecar. ¿Qué aconteció? Versículos 6 y 8 de Génesis 3. Dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Y por qué se escondieron? Versículo 10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. La conciencia atormentada del pecador infunde miedo, y ese miedo, hermanos, nos aleja de Dios, cuando en vez deberíamos correr en dirección a Dios. Nuestra tendencia por causa del pecado es huir de Dios, es alejarnos de Dios. Y esa es la naturaleza innata del ser humano, quererse alejar, no quiere exponerse, no quiere verse, no quiere ver. ¿Qué acontece con las cucarachas cuando la luz es encendida? Comienzan a correr rápidamente, se esconde, porque la luz de alguna forma las atormenta. Podríamos usar eso como una buena ilustración para decir que realmente el llegar delante del Señor expone nuestro pecado, la realidad de quien nosotros somos, y sería un buen comienzo admitirlo, reconocerlo en nuestra vida. Esa es una realidad en la que muchos viven, alejados de Dios e ignorantes de nuestra condición. La espada del Espíritu es el instrumento que Dios usa para librarnos de nuestra ignorancia al respecto de nosotros mismos. Hoy, hermanos, se habla mucho de salud emocional. Vivimos en días en que multitudes están presos en sí mismos. Personas que son esclavos del miedo, que son esclavos de la angustia, que son esclavos de la ira, que son esclavos de la falta de perdón, que son esclavos del orgullo, que son esclavos de la ansiedad, que son esclavos de las preocupaciones por el futuro y de tantas otras prisiones. Solo la espada del Espíritu puede revelarnos de forma confrontadora. Hermanos, ¿quién soy yo? ¿Quién realmente soy yo? Hermanos, tú puedes intentar engañar al mundo, pero a Dios no puedes. Tú puedes luchar e intentar decir que tú eres bueno, que tú sabes más, que tú eres más competente, que tú eres más fuerte, pero cuando tú cierras la puerta y te miras al espejo, te das cuenta que no es verdad. Es una imagen que tú has creado para los otros, pero en esencia tú sabes que no es así. Y delante del Señor necesitamos reconocer esa realidad. Y la palabra del Señor nos expone, dice quién realmente nosotros somos. La palabra del Señor nos presenta la gracia de Dios. Porque si bien el pecado es una realidad, Dios no, hermanos, nos excluye por causa de nuestro pecado. Por su gracia, el Señor, y por su misericordia, el Señor abre sus brazos para que aún en esa condición terrible en la cual usted y yo estamos, podamos venir al Señor. La mentira de Satanás es decir, tú tienes mucha cosa sucia, tú no puedes continuar, Dios no te puede usar así, tú no vales nada. Pero la gracia del Señor dice, no importa cómo tú estés, yo puedo transformarte. Yo puedo hacerte una nueva criatura. Yo puedo darte una nueva historia si tú estás consciente de la realidad de tu pecado y estás dispuesto a reconocerlo delante de mí. Así dice el Señor. Y tercero, la espada del Espíritu nos revela de forma confrontadora. Primero, ¿quién nos dice quién soy yo? Segundo, nos presenta su gracia. Y tercero, nos acoge y nos transforma. Si bien no hay condiciones para llegar al Señor, lo natural es que el Señor comienza a transformar nuestra vida. Qué cosa linda. En la medida que más nos envolvemos con Dios, en la medida que más la palabra viene a ser parte de nuestra vida, la transformación comienza a ser una realidad. Y a veces usted ni se da cuenta mucho de ese proceso. Otros lo ven. O tal vez cuando usted se detiene y mira hacia atrás, usted comienza a ver, wow, cómo es que Dios ha transformado la realidad de mi vida. Así la espada del Espíritu me protege de mí mismo y me guarda debajo del amor y de la gracia de Dios. Jesús conocía el poder, hermanos, de la palabra de Dios, y Él lo había expresado en su propia vida. Por eso, al orar por sus discípulos, Él le pide al Padre, eso está en Juan 17, 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Miren cómo Jesús oraba por sus discípulos. Ningún soldado puede contar con la espada de otro en el calor de la batalla. La palabra necesita ser aplicada por usted y para su vida. Es bueno conocer las experiencias de otros, hermanos, pero esto no sustituye nuestra propia experiencia en la lucha espiritual. Es una responsabilidad personal. Cabe a usted y a mí hacer frente a esta realidad. Y por último, hermanos, ¿de qué nos protege la espada del Espíritu? Contra el descontento o la falta de gozo. Le pregunté, ¿te has sentido muchas veces que has perdido el gozo, la alegría de vivir, la esperanza? La palabra de Dios nos protege del descontento y de la falta de gozo. Siempre que yo tengo la oportunidad, hermanos, de celebrar una boda, siempre yo hago hincapié en el sermón que le doy a los novios y les hago saber a ellos que al llegar al matrimonio es muy importante estar conscientes de que no puede hacer a su compañero un objeto de su felicidad. Porque esto es lo que en esencia destruye las relaciones. Esto es en esencia lo que destruye las relaciones. Había una señora, una esposa que había perdido a su esposo. Estaba ya en el cementerio. Y estaba el ataúd tendido al lado de la fosa donde iba a ser enterrado la persona. Y aquella señora, muy emocionada, llora encima del ataúd y dice: por favor, no te vayas, yo te amo mucho. Y se resbala el ataúd y cae dentro del hueco la señora y el ataúd. Solo que con el mismo momento que ella estaba gritando, decía: yo te amo mucho, no te vayas, no te puedes ir. Cuando ella cayó en el hueco, miró para encima y llorando mismo dijo: ¡sáquenme de aquí, por favor! Qué tremendo amor, ¿verdad? Espero que no sea así. El amor que usted tiene por su cónyuge. La realidad es, hermanos, que al llegar al matrimonio, usted no puede utilizar a su cónyuge como un objeto de su felicidad. No. ¿Saben por qué? Porque ni cosas, ni circunstancias, ni personas pueden hacernos a nosotros realmente felices. Tienen el poder de hacernos a nosotros realmente felices. Cuando usted coloca a alguien o a algo como objeto de su felicidad, terminará frustrándose y va a convertir a la otra persona en un esclavo y va a encerrar a la otra persona en una prisión. No puede hacer eso. Ni su esposo, ni sus hijos, ni su madre, ni su familia. No puede. No intente tornar a los otros objeto de su felicidad. La palabra de Dios nos propone a nosotros un nivel de felicidad más profundo, que le llama de gozo. Y ese gozo no es un deleite basado en la circunstancia, no es un deleite basado en las cosas, no es un deleite basado en las personas. Es un deleite y un gozo, es una satisfacción que proviene del propio Dios. Es algo sobrenatural que en medio de la circunstancia difícil, usted no sabe cómo, pero usted tiene paz. Usted no sabe cómo, pero usted consigue sonreír. Es eso que el Señor provoca cuando confiamos en Él. Es eso lo que la palabra del Señor provoca. El apóstol Pablo, él dijo a la iglesia de Filipenses, a los hermanos dijo, escribiéndole a ellos, a la iglesia en Filipos, dijo: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Qué tremendo. El hombre que escribió estas palabras, el hombre que escribió estas palabras es alguien que aprendió a vivir el gozo del Señor. Porque si hubo alguien que pasó por cualquier circunstancia fue el apóstol Pablo. Y él mismo en los versículos 11 al 13 dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es Cristo la fuente de nuestro gozo. Amén. Si Cristo es una realidad en tu vida, si la palabra del Señor es una realidad en nuestra vida, hermanos, nosotros tenemos esperanza. Nosotros podemos sonreír. Nosotros estamos seguros. Aleluya. Y por eso completo en el versículo 8, el apóstol Pablo dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. En realidad no hay nadie más verdadero, más amable, más excelente y más digno de alabanza que el propio Dios. No hay nadie, hermanos, más justo, más bueno, más puro y más amable. No hay palabra más amable, más buena y más pura y más digno de alabanza que la propia palabra del Señor. Entonces comience a llenar su mente con esa realidad. Una de las estrategias del enemigo que él emplea es alejar de tus pensamientos a Dios y su palabra, quitarte el gozo, robarte el gozo. ¿Sabe por qué? Porque cuando la palabra de Dios no está más en tu corazón, cuando Dios no es más el centro de tu vida, ahí entonces usted estará propenso a perder el gozo. Podemos estar gozosos porque Dios está presente en nuestras vidas. Amén. Podemos estar gozosos porque sus promesas son reales, ellas se cumplen, ¿verdad? Amén. Podemos estar gozosos porque somos parte de una familia imperfecta, pecadora, pero redimida por Jesús. Amén. Cuando usted mire a su hermano, ve a alguien imperfecto, ve a alguien pecador, pero agregue: redimido por Jesús, perdonado por Jesús. Entonces usted no lo condene, usted lo mira en la misma dimensión y lo ama en la misma dimensión que Jesús. Amén. Por eso podemos estar gozosos. Cuando vivimos relaciones saludables, nosotros podemos experimentar el gozo del Señor. Nosotros podemos experimentar el gozo del Señor porque aunque nuestra lucha es real, aunque nuestro enemigo es real, Jesús lo venció en la cruz del Calvario. Amén. Entonces, hay motivos para tener gozo en nuestro corazón. La palabra de Dios, ella, cuando la usamos, cuando realmente la usamos, ella sirve para quitar el descontento y la falta de gozo. Yo quiero invitarle a usted en esta mañana a venir delante del Señor y decirle: Padre, yo te pido perdón porque yo muchas veces no he usado correctamente la espada del Espíritu. Y muchas veces la falta de esperanza, la falta de gozo, la duda ha llegado a mi vida. Pero yo en esta mañana, Señor, yo quiero pedirte que tú me perdones y yo hago el compromiso delante de tu presencia de comprometerme con tu palabra, de que la Biblia no sea un libro anticuado, obsoleto o desconocido para mí, sino sea una necesidad constante. Cuando estuve en Israel, tuve una experiencia preciosa. El día sábado, cuando había terminado el Shabbat, quise ir al centro de Jerusalén para conocer la realidad de los jóvenes allí. Y habían dos jóvenes que estaban estudiando para rabinos. Ellos eran latinos y estaban ya hacía 4 años en Israel. Y una de las preguntas que me surgió hacerle, porque ellos intercambiaron diálogo y hablaban español, fue cómo era esa experiencia de estudiar la palabra tanto tiempo, porque ellos estudian la Torah todo el día. Y uno de ellos me respondió: es como comerse un helado. Entre más comes, más deseas comer. Yo quiero decirle a usted que la Biblia para nosotros sea mucho más sabroso que un helado. Que entre más comamos, más nosotros deseemos comerla. Porque seguro, hermanos, que cuando la palabra esté en nuestro corazón, nosotros podremos emprender, empuñar muy bien ella contra las acechanzas del maligno sobre nuestra vida y vivir la victoria en el Señor. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a aplicar esta palabra en nuestra vida, que sea una realidad en nuestro corazón, que seamos un pueblo, Señor, que vive confiado en ti, que no tiene miedo, Señor, de la lucha, que está dispuesto, Señor, a batallar, Señor, en la lucha espiritual, pero asumimos, Señor, el reto y el desafío de hacer tu palabra una realidad en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a hacer buen uso de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para estar firmes, Señor, en el día malo. Y habiendo, Señor, acabado todo, todavía permanecer firme, Señor. Bendícenos y trae mucho fruto, Señor, a partir de esta palabra en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Si desea escuchar otros mensajes o saber más sobre nosotros, no dude en contactarnos. Lo puede hacer a través de nuestro sitio web bautistanazaret.org o por teléfono llamando al 201-295-0082. También nos gustaría recibir su visita. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Será un gusto en recibirle. Que Dios le bendiga.